SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 16 de mayo del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina, con toda la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a examinar de cerca los planes del Gobierno federal en su presupuesto de 2024 respecto al NDIS, el Seguro para Personas con Discapacidad. Además, vamos a hablarte de una iniciativa que está preparando el Club Uruguayo de Sydney. Van a reunir a aquellos que llegaron a Australia en 1974, hace 50 años. Quieren reencontrarse, compartir historias y celebrar a la comunidad. Hablaremos con los organizadores, que nos contarán además algunas historias de cuando ellos mismos llegaron. En los deportes te hablaremos, entre otros, de Copa Libertadores y Sudamericana, del Master 1000 de tenis de Roma y de ciclismo. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Líderes de la coalición se preparan para responder esta noche al presupuesto del gobierno de Albanese. Un ayuntamiento del oeste de Sydney da marcha atrás en su prohibición de libros sobre paternidad homoparental. Y el primer ministro de Eslovaquia deja de estar en peligro de muerte tras recibir un disparo en un intento de asesinato por motivos políticos. El líder de la oposición, Peter Dutton, presentará hoy la posición y respuesta de la coalición sobre el presupuesto 2024-2025 del gobierno de Anthony Albanese. Aunque Dutton afirma que la coalición apoyará las rebajas de $300 en las facturas de la energía para los hogares australianos, los miembros de la oposición han criticado la falta de comprobación de los medios de vida de los beneficiarios, cuestionando por qué los que tienen más dinero también reciben dinero de vuelta. Los economistas han advertido que el gasto presupuestario podría ser inflacionista y aumentar la presión sobre el Banco de la Reserva para que mantenga los tipos de interés más altos durante más tiempo. La líder adjunta de la oposición, Michaela Cash, declaró al programa Today Show de la cadena 9 que la respuesta incluirá un plan para resolver el problema de propiedad de vivienda en Australia que se ha visto afectado por la inmigración.
There is a direct link with the immigration crisis in this country and the fact that Australia.
Hay una relación directa con la crisis de inmigración en este país y el hecho de que los australianos no pueden acceder a una vivienda. ¿Qué hará Peter Dutton esta noche? Se propondrá claramente hacer frente a la propiedad de la vivienda en Australia. Eso no lo ayuda el gobierno la otra noche, pero esta noche en los australianos, en particular los jóvenes australianos, verán un plan, decía Michaela Cash. Es probable que Peter Dutton se oponga a los créditos fiscales, a la producción por el valor de 13.700 millones de dólares para el hidrógeno y los minerales críticos, la pieza central del plan laborista Future Made in Australia. Los diputados de la coalición también han criticado la falta de comprobación de recursos para la degradación por el coste de la vida, cuestionando por qué los más pudientes también recibían pagos. El viceprimer ministro de Eslovaquia ha declarado que la vida del primer ministro Robert Fico ya no corre peligro luego de ser objeto de un atentado con arma de fuego. Un hombre armado disparó 5 veces contra Fico, de 59 años de edad, cuando salía de una reunión del gobierno, lo que se ha descrito como un intento de asesinato por motivos políticos. El tiroteo en la ciudad central de Hanlova, que según los medios de comunicación locales fue perpetrado por un hombre de 71 años, conmocionó a la pequeña nación centroeuropea y ha suscitado la condena internacional. El viceprimer ministro Robert Kalinak ha reiterado que se trata de un atentado político, pero no ha facilitado más información sobre la identidad del autor de los disparos. Solo estamos hablando del nivel de la democracia, sobre la capacidad de entenderse, de aceptar la otra opinión. Y no solo una es la buena. Que alguien tenga una opinión diferente también es su lugar en la tierra y en el campo político. Así que esta es la cuestión que ha sucedido. Es un asalto político. Eslovaquia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea y tiene pocos antecedentes de violencia política. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Joe Biden han expresado su conmoción y condena por el tiroteo. La senadora laborista Fatima Payman acusa a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza y pide al primer ministro que sancione al gobierno israelí. En una crítica apenas velada por Anthony Albanese, la senadora Payman criticó a los dirigentes australianos por lo que calificó de gestos performativos. Es la primera parlamentaria laborista que rompe filas al calificar de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza. Payman afirma que no tenía otra opción sino de expresar su preocupación.
My conscience has been uneasy for far too long.
Mi conciencia ha estado intranquila durante demasiado tiempo y no debo denunciar esto por lo que es. Esto es un genocidio y tenemos que dejar de fingir lo contrario. Veo a nuestros dirigentes hacer gestos performativos defendiendo el derecho del opresor a oprimir mientras engañan a la comunidad mundial sobre los derechos de autodefensa. Israel rechaza las acusaciones de genocidio argumentando en un caso en curso en el Tribunal Internacional de Justicia que está actuando en defensa propia en la lucha contra Hamas. Manifestantes pro-Palestina, por su parte, han pasado la noche encerrados en una sala de la Universidad de Melbourne, lo que ha provocado la cancelación de las clases por segundo día consecutivo. El grupo también tomó el miércoles el edificio Arts West, bautizado como Mahmoud's Hall, en honor a Mahmoud al-Nauk, el joven palestino muerto en la guerra de Gaza que iba a comenzar sus estudios de la universidad. Se determinó que la actividad infringía la política de la universidad y se pidió a los asistentes que desalojaran la zona antes de las 2:30 del día de ayer, pero la orden no fue acatada. La universidad declaró posteriormente que estaba preocupada por la escalada de violencia y que colaboraba estrechamente con las autoridades para garantizar la seguridad de todos los implicados. Un libro sobre la paternidad homoparental volverá a las estanterías de las bibliotecas después de que un ayuntamiento en el oeste de Sídney revocara su prohibición por considerarle que traicionaba los valores conservadores de la comunidad. El ayuntamiento de Cumberland, que abarca una población de unas 240.000 personas que viven cerca de Parramatta, votó por un estrecho margen a principios de mayo para tomar medidas inmediatas para liberar a los padres del mismo sexo de libros materiales en el servicio de bibliotecas del ayuntamiento. Tras la indignación de la comunidad y con la financiación del consejo amenazada, los miembros se reunieron ayer miércoles por la noche para debatir la prohibición. Los 15 concejales estuvieron presentes anoche en la votación, a la que se unieron líderes religiosos, activistas y decenas de policías. La concejala Danielle Wheeler intervino antes durante los debates de los foros públicos.
You are engaging in censorship. Cumberland Council has welcomed wave after wave of refugees.
Están incurriendo en censura. El Consejo de Cumberland ha acogido oleada tras oleada de refugiados e inmigrantes, entre ellos personas que han huido de regímenes que precisamente han prohibido libros y censurado el acceso público. Se merecen algo mejor que esto. Se produjeron escenas de protesta en el exterior mientras cientos de manifestantes se enfrentaban por la prohibición. El ex primer ministro Scott Morrison se ha reunido con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde las conversaciones sobre una alianza clave en materia de defensa tuvieron una cálida acogida, según declaraciones del exmandatario australiano. Morrison se encuentra en los Estados Unidos para promocionar y lanzar su libro y publicó una foto suya con el segundo aspirante a la presidencia en la plataforma de redes sociales X. Los dos exdirigentes hablaron de la alianza de defensa entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, conocida como AUKUS, y en declaraciones a la ABC no pudo revelar la posición de Trump sobre AUKUS. Un mayor número de trabajadores sanitarios de primera línea en los hospitales de Nueva Gales del Sur ofrecerá una mejor atención individualizada a los pacientes y mejorará los niveles mínimos de dotación de personas en los turnos. La iniciativa del gobierno estatal para mejorar los niveles de seguridad de la plantilla está en marcha con los dos grandes hospitales de Sydney, el Liverpool, el Royal North Shore, que están contratando a decenas de nuevas enfermeras y matronas. Ambos hospitales buscan unas 70 enfermeras equivalentes a tiempo completo financiadas entre los dos centros y ya se han contratado algunas enfermeras para cada hospital. Los cambios se introducirán gradualmente a lo largo de los próximos 3 años. Los cambios siguen las recomendaciones de un grupo de trabajo creado para supervisar la aplicación del compromiso del gobierno de dotar de 2.480 enfermeras y enfermeros a lo largo de 4 años. La fortaleza del mercado laboral australiano se pondrá a prueba en la actualización oficial de la población activa. El informe de abril de la Oficina Australiana de Estadística sigue una racha prolongada de desempleo por debajo de la media y fuerte crecimiento del empleo. En marzo, la tasa de desempleo subió hasta el 3,8% y en abril ya va en el 4,1% desde el 3,7% de febrero. Según las previsiones actualizadas del Tesoro, a partir del presupuesto federal del 14 de mayo, la tasa de desempleo pasará del 4% en este ejercicio al 4,5% en el siguiente. Se espera que se estabilice en ese nivel, que sigue siendo inferior a los niveles anteriores a la pandemia, durante un par de años, según las previsiones oficiales del gobierno. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 22 grados centígrados y parcialmente nublado. Melbourne, 19 grados y soleado. Brisbane tendrá una máxima de 24 grados con algunas lluvias. Perth, 28 grados y soleado. Adelaida, 22 grados, con mayormente soleado. Hobart, 18 grados y parcialmente nublado. Canberra, 18 grados y parcialmente nublado. Darwin tendrá una temperatura máxima de 34 grados centígrados y mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía, Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves, que es 16 de mayo del 2024, vamos a hablarte de una iniciativa que está preparando el Club Uruguayo de Sydney para reunir a aquellos que llegaron a Australia en el 1974, a los uruguayos que llegaron aquí hace 50 años, para reencontrarse, compartir historias y celebrar a la comunidad. Vamos a hablar con los organizadores que además nos van a contar algunas historias de cuando ellos llegaron. En los deportes te vamos a hablar, entre otros, de la Copa Libertadores y la Sudamericana, del Masters 1000 de tenis de Roma y también de ciclismo. Pero primero, el gobierno federal ha presentado esta semana su presupuesto para el año 2024 y hoy vamos a revisar la partida que se ha destinado al seguro para personas con discapacidad, el NDIS. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. de la revisión de los costos del NDIS a un nuevo programa de empleo. Esto es lo que hay en el presupuesto federal del 2024 para la discapacidad. Entre las importantes revisiones del Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad, el NDIS, y las nuevas iniciativas en materia de empleo, la discapacidad ha sido un elemento clave del presupuesto federal de este año. Pero ahora las preguntas más prominentes, en particular en relación con el NDIS, no se centran en los detalles que aparecen en los papeles del presupuesto, sino en los que faltan. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
Han sido unos meses muy intensos para el sistema del NDIS. En diciembre se presentó una importante revisión en la que se recomendaban cambios radicales y el gobierno presentó un proyecto de ley para poner en marcha el proceso. Los documentos presupuestarios de 2024 dicen que el gobierno espera que esos cambios compensen los aumentos de los pagos del NDIS por un valor de $14,400 millones en los próximos 4 años. El gobierno no lo llama ahorro, sino moderación del crecimiento. El Servicio Nacional de Discapacidad afirma que el presupuesto ha sido una oportunidad perdida para que el gobierno apoye unos servicios de calidad y la tan necesaria confianza en el sector. El servicio afirma que la falta de medidas específicas y de las tan necesarias transformaciones del sector es extremadamente decepcionante. Lori Lake, consejera delegada para el Servicio Nacional de Discapacidad, afirma que el presupuesto no ha proporcionado al sector lo que esperaba.
We were hoping to see some additional support for the sector for reform, a sector transformation fund. We were hoping to see some measures for.
Esperábamos ver algún apoyo adicional al sector para la reforma, un fondo de transformación del sector. Esperábamos ver algunas medidas para la mano de obra y el desarrollo de la mano de obra. Esperábamos ver señales claras en torno a la fijación de los precios de los servicios, que es inadecuada en este momento. Por lo que realmente sentimos que las cosas que se necesitan para ayudar al sector para hacer frente al nivel de reforma que el gobierno está deseando. Ley afirma también que el sector pide ahora al gobierno una hoja de ruta para el futuro del sector. Así que pedimos al gobierno que elabore una hoja de ruta para la reforma, que ofrezca a los proveedores y a las personas con discapacidad, a los gobiernos y a otras partes interesadas, la certeza que todos necesitamos para poder planificar el futuro. La ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, afirma por su parte que este presupuesto se centra en volver a poner en marcha el NDIS.
We're encouraged by government's commitment to an NDIS that continues to grow to meet the needs of our.
Queremos que el NDIS tenga éxito. Queremos que la gente reciba la ayuda adecuada. Queremos que el sistema funcione mejor para todos, pero no puede seguir creciendo al ritmo actual porque acabará con toda una serie de ayudas de las que la gente depende. Así que este presupuesto es importante para el NDIS. Se está trabajando mucho en el funcionamiento del sistema y en todo lo demás. Pero como gestionamos básicamente la inflación, el plan es clave para que el NDIS vuelva a estar en marcha. Las comunidades de inmigrantes piden más transparencia también en las últimas actualizaciones de este plan del seguro de discapacidad. Naha Prakash, de la National Ethnic Disability Alliance, ha declarado a SBS que estos cambios podrían producirse a costa de las comunidades inmigrantes.
We want to make sure that our communities don't miss out, so we do require a lot more transparency around.
Queremos asegurarnos de que nuestras comunidades no se queden al margen. Exigimos mucha más transparencia en torno al despliegue y que se entienda lo que significa para nuestras comunidades, porque actualmente están muy preocupadas, así que es necesario que quede claro. Creemos que ninguna persona discapacitada deba quedarse sin ayuda esencial. Creemos que en el presupuesto actual no hay mucha información sobre las ayudas básicas y nos hubiese gustado ver algo más sobre esto. El gobierno federal ha planteado cambios sustanciales en el plan a raíz de los enormes costes que, según las previsiones, alcanzarán los $90,000 millones al final de la década. Conversamos con Carolina Castelblanco, ella es directora de la organización sin ánimo de lucro Horizon, que trabaja con el NDIS.
Bueno, pues mira, realmente seguimos teniendo un presupuesto, que eso es muy importante. Es necesario que los participantes del NDIS se diseñe un buen plan para cada uno, para que el presupuesto que tiene sea bien ejecutado. Es decir, hay un rol que es el rol de los support coordination, es el rol de las personas que ayudan a las personas, a los participantes que tienen algún tipo de discapacidad, a sus familias, a planear cuál es la mejor manera de gastar su presupuesto. Cómo realmente el presupuesto ayuda y soporta a fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad. Muchas veces, y lo que ha pasado y lo que ha identificado el gobierno, es que como no hay una planeación, personas empiezan a gastar su presupuesto y piden más presupuesto y piden más presupuesto y piden más presupuesto. El Estado lo que nos está diciendo es necesitamos frenar esto. ¿Sí? Va a haber presupuesto y está el presupuesto para que las personas con discapacidad tengan el soporte, pero es necesario que tengan y que seamos bastante transparentes y respetuosos con este recurso para que realmente se gaste en lo que fomenta la vida independiente de las personas con discapacidad. Lamentablemente, y cuando tú ves qué está pasando con el presupuesto, una de las cosas donde el gobierno más va a invertir, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 84 millones de dólares en los próximos 2 años, es en aumentar la capacidad de la detección de fraude. Porque una de las cosas que ha identificado el NDIS es una gran cantidad de fraude y mucha gente se aprovecha de las personas con discapacidad para gastar estos recursos. Sí, es muy importante que las personas con discapacidad gasten los recursos de su plan con proveedores autorizados de NDIS. Muchos casos hemos conocido donde la persona con discapacidad o sus familias terminan contratando al vecino, al amigo, al primo, al cuñado, que no aporta al fortalecimiento de la vida independiente de la persona con discapacidad, y en esa medida es un gasto de dinero que no es conveniente ni para la persona con discapacidad ni para el gasto del Estado. Entonces, es necesario, digamos, que los roles de los coordinadores de soporte y para las personas que son autoadministradores del plan, la responsabilidad y la ética y la transparencia en el manejo de los recursos y el contratar con personas que están autorizadas para prestar estos servicios, no con cualquiera. Entonces, hay un aumento del dinero para aumentar la capacidad de detección de fraude y también pues hay un recorte en decir, no vamos a subir los presupuestos de las personas sencillamente porque se gastan el presupuesto, sino que hay que hacer una evaluación de los planes, hay que mirar qué pasa. Entonces, digamos que si hay un recorte, pero también hay una estrategia para decir, nos hemos dado cuenta que no en todos los casos utiliza bien el recurso.
Bueno, la ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, decía que este presupuesto está enfocado en devolver al Plan de Discapacidad Nacional a su rumbo, porque había perdido el rumbo. ¿Estás de acuerdo con que este plan, que el del gobierno, va a volver al plan a donde tendría que estar?
El rumbo del NDIS es apoyar a las personas con discapacidad. El objetivo fundamental es cómo logramos que las personas con discapacidad tengan una vida independiente. Y esto es lo más importante. ¿Sí? El presupuesto debe apoyar a que la persona con discapacidad logre su vida independiente, que si necesita apoyos en materiales, es decir, una silla, una cama especial, todo tenga acceso a ello, que si necesita personas que ayuden a fomentar su capacidad de trabajo, de hablar, de socializar, tenga ayuda a eso. Y ese es el rumbo de la entidad, y no lo ha perdido. Es decir, tenemos que mirar cómo es la mejor manera de gastar el presupuesto, y cada plan está diseñado especialmente para la persona. Lo que tenemos que garantizar es que la transparencia y la ética de los prestadores de servicios lleve a que estos objetivos se cumplan con cada uno de los planes de las personas. El objetivo de NDIS es un objetivo completamente hermoso. Es realmente apoyar a los más débiles dentro de la cadena. Es un objetivo hermoso y yo siento que sigue siendo fundamental en el fomento de la vida independiente de las personas. Si no siento que se haya perdido o que haya perdido el rumbo en ningún momento. Siento que lo esencial del NDIS sigue estando presente, que obviamente hay unos recortes de presupuesto o que nos están diciendo, ojo, nos hemos dado cuenta que hay fraude en cómo se manejan los recursos, pues eso lo que nos tiene que hacer pensar es, bueno, es muy triste que haya fraude con el dinero de los más débiles. Sí, es necesario que tanto los proveedores autorizados como las familias tengamos un comportamiento transparente, ético, en el cuidado del presupuesto de las personas más débiles.
Bueno, y en ese sentido también quiero enfocarme en las comunidades de inmigrantes. Hay preocupación por la falta de claridad por muchos sectores, y una de esas es cómo puede afectar esto también a las personas con discapacidad de las comunidades étnicas, de las comunidades de inmigrantes, de las comunidades multilingües. En tu visión, ¿cómo podría esto en la práctica afectar a las comunidades de inmigrantes?
Yo siento que el NDIS tiene un apoyo a las comunidades lingüísticas y culturalmente diversas. Digamos que es muy fácil encontrar proveedores en el lenguaje de cada uno. Cada vez tenemos más herramientas, medios de comunicación en nuestro idioma, por ejemplo, para los que hablamos español. Hay fomento en la página tanto de la agencia como del NDIS. Tú encuentras diferentes documentos en los diferentes idiomas. Siento que obviamente el NDIS está diseñado para residentes y ciudadanos, es decir, muchas personas que están con visas temporales no tienen acceso a este servicio, y nunca fue pensado para que así lo tuviera. Entonces, digamos que tanto ciudadanos como residentes tienen el acceso al servicio, lo encuentran en diferentes idiomas, y cada vez hay más proveedores de servicios autorizados que hablamos diferentes idiomas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de español, pues estamos nosotros, que somos proveedores autorizados y que prestamos los servicios de acuerdo a las políticas y directrices que se han diseñado por parte del Estado para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, yo siento que cada vez, y debemos seguir trabajando cada vez más para que los diferentes documentos, las diferentes explicaciones de cómo se entiende la discapacidad en Australia, de qué es exactamente el espectro autista, de cómo fomentamos la vida independiente de las personas con discapacidad, de cómo consideramos los derechos de las personas con discapacidad en Australia, se sepa en las diferentes lenguas. Y bueno, en español los invitamos desde Horizon PwC a conocer diferentes videos, diferentes ayudas que tenemos en español, para que las personas que tienen alguna pregunta, alguna duda sobre veo algo raro en mi hijo y estoy identificando una discapacidad, pues se pueda acercar en español a conocer información clara sobre qué es el NDIS, cómo tener acceso a eso, cómo pedir la ayuda, cómo pedir ayuda con su médico de cabecera para poder tener un proceso de evaluación con sus hijos o con la persona que considera que puede llegar a tener una discapacidad.
Carolina Castelblanco de Horizons, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
No, Carlos, muchísimas gracias a ti. Es un gusto, como siempre, acompañarlos, y estamos para apoyar a la comunidad hispanohablante en este proceso de entender, conocer el mundo de la discapacidad.
Era Carlos Colina con esa entrevista. El último censo realizado en Australia en el año 2021 indica que la población hispanohablante que reside en nuestro país es de cerca de 171.000 personas. De ellos, 9.205 son uruguayos. Y según datos del Museo de Victoria, los primeros inmigrantes de Uruguay llegaron a Australia durante la década de 1960, cuando el país atravesaba un periodo de deterioro económico y creciente inestabilidad política. Después, la década de 1970 vio un aumento del desempleo en Uruguay y la represión gubernamental de los opositores. Y después de que los militares tomaran el poder en 1973, se estima que cerca de 400.000 personas huyeron de Uruguay, algunas de las cuales finalmente se establecieron en Australia. Muchas de esas personas llegaron precisamente en el año 1974. Y ahora que se cumplen 50 años de ese viaje, el Club Uruguayo de Sydney quiere reunir a las personas que llegaron entonces para que se reúnan, compartan historias y celebren la vida, para lo que están organizando un evento que será el día 9 de junio. Esta mañana hablé con Mario Soca, voluntario del Club Uruguayo de Sydney y uno de los organizadores.
Como tú lo sabes, en ese tiempo nuestros países estaban, en Latinoamérica estaban cruzando la mayor parte por problemas políticos cruciales, muy, muy, muy complicados. Y todos venimos con una angustia de algo nuevo, algo diferente, que no conocíamos. No había internet, no había YouTube, no había redes sociales. Éramos prácticamente totalmente ignorantes de lo que era la situación. Nos lo habían contado, pero no sabíamos. Y esa inquietud de cuando llegamos a este país con un idioma diferente, costumbres diferentes, nos llevó a unirnos a muchos de nosotros que hoy por hoy, algunos seguimos juntos del año 74, pero esa angustia de poder volver a revivir ese momento que pisamos por primera vez este país, yo creo que hay muchos que les gustaría ese día sentarnos y contar anécdotas. Es el domingo 9 de junio a las 12 del mediodía. Pensamos que el club también se ha ofrecido a ofrecer un plato especial para aquellos que quieran sentarse, disfrutar un desayuno. Pero mi intención es solamente volver a ver mucha gente que quizás, vuelvo a decirlo, nos acordamos, yo personalmente me acuerdo de los que todavía seguimos en contacto, que son un pequeño número, pero el resto me gustaría volverlos a ver cómo le fue la vida en Australia, si todavía están acá y que cuenten anécdotas, eso es cambiar, y no un intercambio de anécdotas, sino un intercambio de sentimientos de los años que hemos vivido en este país. Ese es el propósito de reunirnos ese día.
50 años son muchos años, pero también supongo que se pasan un poco deprisa, ¿no, Mario? ¿Ha sido así para ti?
Han pasado muchísimas cosas. 19 años cuando llegué a este país, junto a mis padres ya fallecieron, pero sí, miro hacia atrás y me parece mentira que ya pasaron 50 años y que en realidad somos más de acá que de otro país. O sea, sí, no reniego mi herencia de donde haber nacido en Uruguay, pero sí reconozco por haber vivido tantos años fuera del país de origen, nos lleva a amañarnos y a alargar raíces acá. Las raíces, tú lo sabes, los hijos, los nietos, por más que uno añore el país nuestro, cual la mayor parte lo hacemos, tenemos nuestras raíces acá y eso es muy difícil de arrancarlas ahora.
Era Mario Soca, voluntario del Club Uruguayo de Sydney. Y en ese vuelo en el que viajaba Mario de Montevideo a Sydney, en ese mismo vuelo también llegó Elizabeth Magallanes. Ella también está organizando el encuentro y también conversé con ella.
Bueno, realmente es que volver a encontrarse con una cantidad de gente que a través de los años hemos perdido el contacto. Con algunos sí hemos estado, seguimos amigos desde ese tiempo, pero hubo mucha gente que a la que por una razón u otra, viste, la gente se muda, se va a otro estado, se va para el interior, y los hemos dejado de ver. Entonces dijimos, sería una buena idea, viste, de ver a cuánta gente podemos encontrar otra vez y poder charlar y ver qué es lo que ha sido de la vida de todos, ¿no?
Claro. ¿Qué tiene de especial esa fecha, el 1974, Elizabeth?
Bueno, 74 yo pienso que fue casi el último año en que la gente se iba muchísimo de allá de Uruguay, ¿no? Que emigraba hacia Australia desde el 70, 71 que empezó y la emigración. Y bueno, en el 74 pienso que fue una cantidad de gente que ya salía a buscar nuevos caminos para su vida. Y bueno, yo vine con mis padres y mi hermana, tenía 16 años cuando vine.
¿Qué recuerdas, Elizabeth, del 1974, el año que decidisteis venir tú y tu familia para Australia?
Y que en el Uruguay, bueno, del Uruguay mismo estaba ya, viste, bravo con, viste, distintos problemas con el gobierno y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, son cosas que, bueno, que tenían que pasar y ahora empezamos aquí una nueva etapa para nuestras vidas. Y agradezco a mis padres que me trajeron para acá, porque realmente ha sido todo muy, muy bueno. Yo estudiaba inglés de chica, así que no tuve ningún problema con idioma ni nada, no tuve ningún problema, y la adaptación fue buena.
Cuando eras un adolescente y tu familia habló de venir a Australia, ¿qué te imaginabas tú que Australia podía ser?
A mí me encantaba la idea y te puedo decir que mi idea y de mi mamá fue la que empezamos todo el trámite de papeleos para venirnos a Australia. Fuimos nosotras, ¿viste? Me acuerdo que cuando terminé el sexto año de escuela, el librito que nos regalaron, nos daban un regalito en la escuela, en la primaria, y el librito que me regalaron era sobre Australia. Y era como, no sé, parece que era algo que tenía que pasar, ¿viste? Empezamos a tramitar, pensaba estar acá en el 71, y al final dijimos, no, mis padres, no vamos, no, esperamos otro año más, en el 74 llegamos, ¿viste? Así que, o sea que fue como, no sé, cuando estudias inglés en los países nuestros, también ves muchas historias y ves muchas cosas y ves otros países de habla inglesa, entonces, viste, como que te interesa un poco, a mí siempre me interesó, ¿no? Fue como un omen, viste, el haber tenido ese librito en sexto año de escuela, viste, como que un anuncio, no sé qué fue, pero finalmente terminamos aquí y bueno, aquí estamos todos, mi papá ahora ya falleció, viste, mi mamá está mayor, viste, estamos todos grandes, entonces ya son 50 años, viste, es toda una vida que hemos vivido en este país tan hermoso.
Antes me decías que vuestro plan inicial era ir a quedaros en Melbourne, pero acabasteis en Sydney. ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Por qué no llegasteis a ir a Melbourne?
No sé qué fue que pasó, Curisa, cuando llegamos acá, que dijimos, no, como el grupo que con el que veníamos durante todo el viaje, ¿viste? Todos venían para acá, para Sydney, y dijimos, ¿por qué no nos quedamos acá en Sydney? Que ya están, ellos se quedan acá y nosotros también. Y pedimos a la persona que estaba organizando y dijo, bueno, sí, no hay problema, se pueden quedar acá en Sydney. Y nos dejaron quedar, así que, aunque Melbourne me encanta, finalmente, después de 2 años de estar acá en Australia, me casé y fui a vivir a Melbourne, y me encanta Melbourne. Pero quedamos aquí en Sydney. Y seguimos, como te decía anteriormente, seguimos amigos con una cantidad de gente del grupo con el que llegamos.
¿Qué recuerdas de ese grupo que llegasteis juntos? Antes me decías que también había argentinos en esos vuelos que iban desde Uruguay,
sí,
¿no?
Sí, venía, sí, porque el vuelo salía de Uruguay, íbamos a Argentina, después 2 días después salíamos de allá, ¿viste? O sea que venían también argentinos en el vuelo, ¿viste? Que también emigraban hacia Australia. Eran vuelos, ¿viste? Que tocaban Argentina, tocaban Perú, viste, todos esos países que más o menos que iban levantando más gente y que venían para acá, para Australia, ¿no? Llevaban varios días esos vuelos, me acuerdo, en esos tiempos.
Claro. Y sería, me imagino que sería dentro de un programa organizado de migración, ¿no? ¿Tu padre, por ejemplo, él venía con un trabajo ya o cómo se organizó eso?
No venía con trabajo, pero mi papá era carpintero y había trabajo de carpintería. En ese tiempo había mucho trabajo. En ese tiempo había trabajo, ¿viste? Podías ir de un lugar a otro, ¿viste? Y conseguir trabajo, ¿no? Es como hoy en día ha cambiado mucho. Pero en esos tiempos sí, me acuerdo que se podía cambiar de trabajo todos los días, ¿viste? Podías ir de la gente que venía y trabajaba en una factoría, ya fuera AWA o EMI, viste, que fueron 2 lugares en los que ellos, viste, que trabajé yo. Yo trabajaba en la oficina de personal, viste, como junior, cuando yo tenía solo 16 años. Y ahí, viste, toda la gente venía, yo veía a todos los que venían a buscar trabajo. O sea que venían a verme a mí, que era la que los atendía en su primer momento, ¿no? Había trabajo, muchísimo.
Claro, mucha necesidad de mano de obra.
Sí.
Claro. Sí. Y luego, Elizabeth, ¿cómo se ha desarrollado tu vida profesional?
Y mi vida después acá, bueno, me casé, seguí trabajando, entré a trabajar en computadoras. Como te decía, fuimos a Melbourne, vivimos allá 2 años. Después volvimos a Sydney, viste, que está toda la familia acá, viste, como que te venís con la familia. Y bueno, y ahora ya tengo 2 hijos, tengo 3 nietos, mi hijo ahora está en Nueva Zelanda, así que, viste, de vuelta se empieza a separar la familia otra vez, pero bueno, es la vida, y él se casó con una chica de New Zealand, pero bueno, es lo que hay. Mi hija se casó con un chico de Maltés, de la isla de Malta.
Wow.
Así que, viste, como que la familia se dice un poco cosmopolita. Todos felices, todos bien.
Qué bien. Elizabeth, ¿y cómo haces para mantener la raíz uruguaya en tu familia con esta diversidad que nos estás contando ahora? ¿Sientes que, sí. que la cultura, la lengua, todavía la mantenéis o se va perdiendo? ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, con los niños, viste, como que mi hija, por ejemplo, con un esposo maltés, ellos hablan inglés en la casa, viste. Los niños yo les hablo así en español y entienden algo, pero te contestan siempre en inglés, como la mayoría de los niños, viste, que es más fácil para ellos, viste. La de New Zealand, bueno, no la veo mucho tampoco, así que, viste, o sea, la veo 3 veces al año, 4 veces al año, pero no es como que está al lado de uno para poder hablarle en español todo el día, sabe contar, viste, los números, viste, cosas así, pero poca cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede en esta vida, que vamos cambiando y nos tenemos que adaptar a donde vivimos también, ¿no? Mis hijos entienden bien español, hablan en español los dos, pero claro, lo practican con mi mamá, viste, aunque mi mamá también habla inglés, pero lo practican más bien con ella o con mi suegra, viste, que son personas más grandes que... Pero nosotros en sí, viste, siempre estamos en contacto con la comunidad uruguaya, viste, por parte del club uruguayo, que hemos siempre estado envueltos en diferentes maneras dentro del club uruguayo. Así que siempre estamos en la comunidad.
Y me imagino que Elizabeth has vuelto a Uruguay en todos estos años, ¿no?, de visita.
Sí.
¿Cómo ves tu país desde aquí, todo lo que ha pasado durante todo este tiempo?
Desde aquí, bueno, es el país nuestro, ¿viste? Siempre nos gusta volver, nos gusta ir, encantada de ir, voy muchas veces, muchos años seguidos. Y bueno, me encanta la gente, todavía tengo familiares, tengo primas, tengo una tía, me queda todavía allá. Y tengo a todos mis primos y mis amigas, mis amistades desde que tenía un año, las tengo igual allá. Eso es lo lindo que tiene Sudamérica, Uruguay, en especial, viste, para mí la gente es muy linda. Y todo eso lo tengo todo el tiempo, siempre me mantuve en contacto.
Hay gente en la comunidad de migrantes de cualquier país que sea, ¿no?, que muchas veces ocurre que dicen, bueno, yo la verdad que no me siento del todo australiano, pero cuando voy de vuelta a mi país de origen tampoco me siento ya de allí, porque uno como que cambia, ¿no? ¿Tú sientes que eso te ha pasado, sí?
Sí, eso pasa, sí, eso pasa, ¿viste? Dentro del día a día de hacer un trámite, de ir a un banco, cositas así que parece que son insignificantes, pero realmente cuando vas allá decís, pucha, acá en Australia voy al banco y estoy un ratito, ya estoy pronta, viste, arreglo todo. Allá, viste, por ejemplo, no podés entrar con lentes de sol, sacate el gorro, no podés hablar por teléfono, viste, con tu móvil, y acá que estamos acostumbrados que el móvil es una parte de tu mano, son cositas chicas, pero que le encontrás todos esos cambios, viste, toda una cantidad. Pero siempre es lindo ir porque el calor de la gente, el calor humano es increíble y siempre sos bien recibida. Por supuesto, nosotros cambiamos y allá cambian también, la gente cambió allá también, ¿viste? Y es parte de la vida, es parte de crecer. No podemos evitarlo.
Elizabeth, ¿y qué dirías que ha sido lo más difícil de estos 50 años de vivir en Australia, en un país que te acogió, pero que en definitiva no es tu lugar de origen, tu cultura de origen?
Como te decía anteriormente, en ningún momento fue un problema de adaptación. Realmente no puedo decir otra cosa porque para mí no es. Si hablas de repente con mi esposo o con algún amigo, viste, te van a decir, ah, no, porque trabajé mucho, o que no esto, o que no aquello, viste, o que me llamaban nombres cuando iba a la escuela, no tuve yo ningún problema. Y me acuerdo que trabajaba con, eran todos australianos, la única que era de otro país era yo, eran todos australianos, y sinceramente me ayudaron enormemente, fueron divinos conmigo toda la gente ahí, así que no puedo quejarme. Hay mucha gente que tiene experiencias, viste, diferentes, pero eso no puedo decir otra cosa.
Elizabeth Magallanes, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tu historia aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, un gusto de haber hablado con ustedes.
Bueno, pues ahí está esa fecha, el 9 de junio, para que se la apunten. Todos los uruguayos están invitados a ese encuentro, no solo los que llegaron en el 1974, sino todos los que quieran participar, y es un evento gratuito. Ya tenemos a Juan en la línea. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a empezar hablando del fútbol fuera de Australia porque tenemos resultados de la Copa Libertadores. Cuéntanos.
Bueno, en el Grupo A, en un partido entretenido, Alianza Lima empató 1-1 con Colo-Colo en Lima. Colo-Colo quedó con 9 jugadores y logró rescatar un punto que al final no le sirve a ninguno de los dos, porque Colo-Colo suma 5 puntos y Alianza Lima suma 4. El próximo partido para Colo-Colo es fundamental, derrotar a Cerro Porteño para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Flamengo en el Grupo E derrotó 4-0 a Bolivia y quedó segundo en la tabla de posiciones. Bolívar ya clasificado para la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y el Palmeiras aseguró también ya el primer lugar en el Grupo F, derrotando 2-1 a Independiente del Valle. Y en la Copa Sudamericana tenemos que Boca Juniors enredó puntos en el grupo de frente a Fortaleza, empató en la Bombonera 1-1 y ahora está obligado a ganar el próximo partido para avanzar a la siguiente ronda y jugar los playoffs de la Copa Sudamericana. Belgrano en el grupo C, Belgrano de Córdoba derrotó 1-0 a Real Tomayapo y quedó puntero en el grupo, muy cerca también de clasificar directamente a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Va quedando solamente una fecha para ya ir asegurando perfectamente quiénes son los equipos que finalistas que estarán en la Copa Libertadores y Sudamericana.
Muy bien, nos vamos ahora al tenis porque continúa el Masters 1000 de Roma. ¿Cómo van? Cuéntanos.
Bueno, el Master 1000 de Roma es increíble lo que está ocurriendo con el chileno Alejandro Tavilo, que por primera vez se instala en una semifinal de un Master 1000. Recordemos que derrotó a Novak Djokovic, ha seguido avanzando y ya está en semifinales. Le va a tocar durísimo, le va a tocar mañana frente a Alexander Zverev, el número 3 del mundo, en la primera semifinal. Y qué casualidad. También en el mismo día juega Stefanos Tsitsipas frente a Nicolás Jarry, el número 1 de Chile, tratando de llegar a semifinales del Abierto de Roma. Por su parte, en damas ya tenemos la primera semifinal que se juega hoy a las 23 horas de Australia. La número 1 del mundo, Iga Świątek, se enfrenta a Cori Gauff, tratando de llegar a la final. Y la otra semifinal es de la norteamericana Daniela Collins frente a Arina Sabalenka, la número 2 del mundo. Podría pensarse que nuevamente se repita otra final de Master 1000 femenino entre Sabalenka y Zverev, que es la número 1 y 2 del mundo.
Bueno, ahí estaremos pendientes. Y nos vamos al ciclismo, Juan, porque está el Giro de Italia. ¿Cómo fue la etapa del miércoles?
Bueno, la etapa del miércoles interesantísima, especial para velocistas y, claro, en un embalaje masivo con llegada Francavilla al Mare. Jonathan Milán ganó la etapa para alegría de los italianos. Segunda etapa que gana, es el puntero de la clasificación por puntos de los velocistas. Segundo terminó Caden Groff de Australia, había terminado tercero, pero descalificaron al que terminó segundo, por lo tanto avanzó un puesto más, pero la clasificación general sigue sin cambio. Tadej Pogačar sigue líder, seguido de Daniel Felipe Martínez a 2 minutos 40 y Geraint Thomas a 2 minutos 56. Esta noche la duodécima etapa tendrá 4 puertos de cuarta categoría, pero son 193 kilómetros, pero indudablemente que va a ser también una prueba que se va a definir al sprint o algún temerario que se separe del grupo y llegue en solitario a la meta. Pero prueba hecha para sprinter.
Muy bien, y recordar que se puede ver por SBS Televisión en directo. También tenemos información de la Vuelta a Burgos, en este caso femenina. Cuéntanos.
Son 4 días de ciclismo, Vuelta a Burgos femenina, comienza hoy la primera etapa y estará presente Demi Bollering, que es la actual campeona de la Vuelta a España y que la semana pasada ganaba la Vuelta en el territorio vasco, la Itzulia. Es la favorita para ganar la Vuelta a Burgos y también está dentro de la favorita Elisa Balzano, que es una sprinter italiana que también espera levantar el título. Bollering defiende el título ganado el año pasado. Sí, 4 días de ciclismo en Burgos, España.
Y terminamos con Fórmula 1, con los campeonatos en Italia.
7ª fecha, Emilia Romagna en Imola, viene la fecha importantísima en Italia. Verstappen y Pérez están optimistas, están esperando empezar los entrenamientos mañana. Verstappen es el líder del campeonato. Vamos a ver si las Ferraris logran estar a la altura, Leclerc y Sainz puedan amargar lo que espera Verstappen y Pérez de seguir manteniendo el liderato de la Fórmula 1. Pero los Ferraris han hecho una buena temporada y esperan que el fin de semana sea su día y puedan hacer un doblete para toda Italia.
Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buenas noches.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.